Puesto que este tema del Espíritu Santo es demasiado importante para nosotros hoy en día, y especialmente puesto que el tema de la llenura del Espíritu Santo es también muy importante para nosotros, porque la llenura es que ser lleno del Espíritu Santo es, debe ser el estado normal del cristiano. Entonces, puesto que es tan importante para nosotros, yo quisiera retomar el tema una vez más. Y les digo una vez más, porque ya con esto, si usted no agarra la idea, si usted no entiende la idea, no me puedo explicar mejor. Compre un libro, tal vez le ayude. Porque esto del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, creo que lo hemos visto desde tantas diferentes perspectivas que queda claro. Si no queda claro, hoy quiero aclararlo. Okay, vamos a ver un mensaje más sobre la llenura del Espíritu Santo, porque quiero llegar a una aplicación muy práctica y muy sencilla. Porque si usted es uno de esos creyentes como yo, como dije la semana pasada, a mí me gusta escuchar buenos mensajes teológicos. Si es que alguien llega a un fin para decirme qué es lo que tengo que hacer para aplicarlo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Si usted me dice, bueno, pastor, dígame lo que tengo que hacer para experimentar la llenura del Espíritu Santo, dígame lo que tengo que hacer para ser espiritual, este mensaje es para usted. Okay, esto es lo que vamos a hacer esta mañana. La última lección sobre la llenura del Espíritu Santo. Si queremos andar todos los días llenos del Espíritu Santo, si queremos ser espirituales y no carnales, si queremos experimentar todos los resultados de la llenura del Espíritu Santo, que son, bueno, esos nueve características del fruto del Espíritu Santo, es el denuedo, es el amor de Dios, es todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Si queremos experimentarlo, hay tres condiciones. Solo tenemos que llenar tres condiciones, tres cosas que tenemos que hacer, porque Dios ya ha hecho su parte. Dios siempre va a hacer su parte. Esto de la llenura de nosotros nos toca a nosotros, y solo hay tres cosas que tenemos que hacer para andar llenos del Espíritu Santo. No es muy complicado, es muy sencillo. Y yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que yo pueda esta mañana, sabiendo que yo soy uno que siempre complico la cosa, ¿verdad? Y también, ¿cuántos de nosotros? No quiero ver manos, ¿ok? Para que no le dé pena. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido a Dios la llenura del Espíritu Santo? ¿Sabe? No quiero decir que es un pecado pedir a Dios la llenura del Espíritu Santo, pero es un insulto. Se dice, ¿pero por qué? Es que el Señor nos mandó ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Oh, piénselo. Yo digo a mis niños, haga esto. Y él dice, papi, es que ayúdame a hacer esto. No, el Señor nos mandó ser llenos del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con él. Tiene todo que ver con nosotros. Dios dice, sed lleno del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, lléname de tu Espíritu. Es ridículo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no depende de Dios. Obvio, porque Él nos mandó ser lleno del Espíritu Santo. ¿Me explico? Más o menos. Es que yo creo que tenemos que volver a tener el refrigerio antes. Llenar esta congregación de café, ¿ok? De café, azúcar, y estamos bien por unos 20 minutos, y luego todos ya están en el suelo, ya dormidos. Ok, tres cosas. Efesios 4, versículo 30, es la primera cosa que nos toca a nosotros si queremos andar llenos del Espíritu Santo. Efesios 4, 30. Y ustedes van a decir, ay, pero pastor, ¿por qué cosas tan sencillas? Ya sabemos esto. ¡Qué bueno! Eso, ok, aplíquelo. ¿Qué es lo que dice la palabra en Efesios 4:30? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristar al Espíritu. Esa es la primera cosa. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted no puede contristarlo. Obvio. No vamos a gozar de la llenura del Espíritu Santo si estamos contristando al mismo Espíritu. ¿Cómo es que contristamos al Espíritu Santo? Contristamos al Espíritu Santo cuando permitimos o toleramos pecado en nuestras vidas. Así de sencillo. Usted es esto, el pecado tolerado, el pecado permitido en la vida de un santo, un hijo de Dios, causa aflicción o causa tristeza al Espíritu Santo. A él no le gusta el pecado, ¿sí o no? Estamos hablando de Dios. A él no le gusta el pecado. Le afecta el pecado de una manera negativa, ¿sí o no? Ok, ¿cuál es el resultado entonces de contristar al Espíritu Santo que mora en nosotros? Si el Espíritu Santo adentro de nosotros está afligido, contristado, triste, ¿cómo vamos a sentirnos nosotros? ¡Claro! Ustedes saben que en 1 Corintios 6 dice que cuando el Espíritu Santo vino para morar en nosotros, vino a nuestro espíritu, se unió con nuestro espíritu y somos un espíritu con el Señor. Si el Espíritu Santo de Dios está afligido por el pecado, ¿cómo se va a sentir el santo? De igual manera. Ok. Si el Espíritu Santo está afligido dentro de nosotros, si Él está entristecido dentro de nosotros, nosotros vamos a estar igual. Vea. Vamos a sentir eso de aflicción y tristeza. Si el santo, digamos, el Hijo de Dios, el que permite pecado en su vida, el que tolera pecado en su vida, el cristiano, si podemos llamarlo así, mejor llamarlo, según lo que dice la Biblia, el santo, porque es salvo, pero no está andando como Cristo, entonces no es un cristiano, aunque es salvo. El santo que permite pecado en su vida, o el santo que tolera pecado en su vida, entra en la depresión espiritual. Cristianos, ¿cuál de nosotros no ha experimentado esto? ¿Quién que está aquí, que tiene años de andar con Cristo? ¿Quién no ha experimentado eso? Permitimos, es que caemos, si quiere llamarlo así, caemos en el pecado, o permitimos un pecado. ¿Cómo se siente usted? ¡Woo! ¡Alegre! ¡Mal! Mal, y usted sabe que algo está, que está mal. El Espíritu, vea, cuando permitimos pecado en nuestras vidas, cuando toleramos pecado en nuestras vidas, no vamos a sentir, no vamos a experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Y solo volviendo a las tres manifestaciones del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, se va. Eso se va, porque estamos ya permitiendo pecado, algo que aflige, que contrista al Espíritu Santo. El Espíritu no puede manifestar su fruto en nosotros, no puede manifestar su fruto por medio de nosotros, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque ya tiene que trabajar con nosotros. Y con nosotros en el sentido de un papá que tiene que trabajar con un hijo que está en rebelión. ¿Cómo está el hijo en la casa cuando papi está encima? Aún con algo tan sencillo como que, hey, haga las tareas de la escuela. ¿Cómo se siente el hijo? Hey, haga las tareas. Haga las tareas. Haga las tareas. Ya, papi, ya, ya. Afligido. Afligido. Ok, vea Salmo 32. Un par de ejemplos en Salmos. Si usted lee el libro de Salmos, usted se va a topar cada rato con el salmista. Muy a menudo es David, pero el salmista hablando de esta condición delante de Dios, de que ya estoy afligido, y muy a menudo tiene que ver con una metida de patas. Salmo 32, los versículos 3 y 4. Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esta es la condición del santo que no quiere dejar el pecado, que no quiere limpiarse del pecado, que permite pecado en su vida. Salmo 38:4. Salmo 38:4. Salmo 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿No se ha sentido así? Permite pecado en su vida, usted está tolerando pecado y ya es como que se pone en esa depresión espiritual. Y ahí anda, pero así es como un gran peso ahí sobre sus hombros. Y ay, que mi, ay, pero. ¿Por qué? Porque está contristando el espíritu que está adentro y él no lo va a dejar en paz. No puede dejarlo en paz. ¿Por qué? Porque él se unió con su espíritu. Es un espíritu. Es el resultado natural. Si él está contristado, usted también. Ok, ¿cómo sabemos que una depresión o tristeza realmente viene del Espíritu Santo o no? Porque cada uno de nosotros también hemos experimentado depresiones y tristezas que no tienen nada que ver con pecado. Y a veces estamos trabajando demasiado, a veces no estamos comiendo bien, o a veces simplemente tenemos presiones en la casa o en el trabajo o en los estudios, y eso como nos deprime. ¿Cómo sabemos? Es muy fácil. Que esa es una de las lecciones de discipulado. Que cómo sabemos que un estado así es realmente de Dios. Sabemos porque el Espíritu Santo pone su dedo sobre el pecado. Es sobre el pecado exacto. Es como cuando David pecó con Betsabé. Dios mandó el profeta para decir, ¿eh? Y David sabe, ups, por supuesto. Por supuesto. Entonces, cuando nosotros como que estamos en un estado de culpabilidad, es que ya me siento mal, ¿por qué? No sé, soy una rata. Pues todos somos ratas, ¿ok? Todos. ¿Y qué? Cristo nos salvó, ¿ok? ¿Y qué? ¿Pero qué es? No sé, estoy deprimido, estoy triste. ¿Pero por qué? No sé, es que solo me siento como si Dios no me amara. Bueno, lea la Biblia, Él lo ama, a pesar de lo que usted siente. Pero sí, entonces, ¿cómo sabemos que es el Espíritu Santo que realmente está contristado dentro de nosotros y no simplemente un estado emocional? Y usted sabe cuál es el pecado. Y usted está deprimido y alguien le dice, dime, ¿qué pasa? Es que me siento mal. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Es que me acosté con mi novia anoche. Obvio va a sentirse mal. Es que me emborraché la semana pasada. Bruto. Lo siento mucho, el Espíritu está contristado dentro de usted. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está contristado dentro de nosotros, sabemos con certeza cuál es el pecado, qué es el problema. Él no deja dudas. ¿Quién es el que nos hace sentirnos culpables? ¿Quién es el que siempre nos acusa? Satanás. El Espíritu Santo nos convence y nos convence del pecado. Es algo muy cierto, es algo pero preciso. Y usted sabrá lo que ha hecho. Usted sabrá lo que ha hecho. Ok, yo he visto eso varias veces. Yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del muchacho porque ustedes lo conocen. Y algunos de ustedes van a reconocer la historia. Es que hace años, okay, cuando todavía estábamos en otro lugar, no en este edificio, y llegó un muchacho a la iglesia, y un muchacho que salió de una vida, pero de drogas, de problemas, de alcohol, de todo, y se arrepintió y realmente se convirtió a Cristo Jesús. Andaba en una nueva vida y no había dudas. Faltó un domingo y yo dije, pero ¿dónde está? Porque estaba siempre, y no solo estaba siempre los domingos, pero estaba siempre todos los días en la iglesia o en las actividades de la iglesia. ¿Dónde está? Que lo localizamos. ¿Qué pasó? ¿Sabe lo que pasó? De sobrepasó algo con una botella y se sentía tan mal que no pudo llegar a la iglesia. Y uno le pregunta, dime, ¿qué pasó? Y él dice, dime, me emborraché. ¿Y qué? Me siento como una rata. Ok. Pero él sabía. Así es como podemos distinguir la diferencia. Es que el Espíritu Santo nos convence. Convence del pecado que es el problema. Ok, ¿cuál es la solución entonces? Si contristamos al Espíritu Santo, permitiendo o tolerando pecado en nuestras vidas, ¿cuál es la solución? Es muy complicado. Ok, es muy complicado. Es uno de esos conceptos teológicos que a veces nos cuesta agarrar y captar y entender. Que okay, voy a tratar de explicárselo en términos muy sencillos. ¿Listos? Dejarlo. Dejar de hacerlo. Apartarse del pecado. Deje de pecar. No permite el pecado. No tolere el pecado. ¿Me explico? Primero de Juan 1:9. Primero de Juan 1:9. Okay, si usted empieza en Génesis, va poco a poco hacia Apocalipsis, va a llegar a Primero de Juan. Ahí está en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Primera de Juan 1:9, un versículo bien conocido, ¿verdad? Ok, leamos este versículo. ¿Cuál es la solución del problema de contristar al Espíritu Santo? Es la confesión del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, ¿qué hacemos cuando fallamos? ¿Qué hacemos para dejar de contristar al Espíritu Santo? Con el pecado que estamos permitiendo y tolerando en nuestras vidas. Tenemos que confesarlo. Confesarlo, que okay, primero que nada, a veces este versículo causa a la gente problemas, causa confusión en cuanto a qué es lo que quiere decir este versículo. Porque a veces lo agarramos para decir, ay, Dios no me perdone, si, o Dios no me va a perdonar si yo no confieso mi pecado. Entonces tengo que andar como a cuentas, porque si muero con un pecado no confesado, a saber lo que me va a pasar. Eso no es lo que está diciendo el versículo. Hay dos cosas que este versículo está diciendo. ¿Qué es lo que dice? Si confesamos nuestros pecados, el Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esta es la confesión de la conversión. ¿Cuándo es que Dios nos perdona los pecados? En el momento de la salvación. Nosotros nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, confesamos lo que somos, lo que hemos hecho para pedirle perdón y Dios nos perdona. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa después? Porque uno dice, hey, ya me arrepentí, ya estoy a cuentas con Dios, limpio, perdonado, entonces ¿dónde están las doñas? Ah, no, espere, eso no es. Ok, hay un arrepentimiento de conversión a Cristo Jesús. Es arrepentimiento para salvación. Pero también hay un arrepentimiento diario y así es como crecemos en la santidad. Porque ese versículo dice también, okay, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y okay, limpiarnos de toda maldad. ¿Hay maldad? Pregunto, ¿hay maldad en su vida hoy? Por supuesto que sí. Si usted está respirando, hay maldad en su vida. Aunque no lo sepa, hay maldad en su vida. Somos pecadores. Andamos todavía en un cuerpo muerto, vendido al pecado. Hay maldad en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo pone su dedo sobre un área de maldad y nosotros decimos, ¡uy! Ese es pecado. ¿Qué hacemos? Lo confesamos, nos arrepentimos, dejamos de hacerlo, nos apartamos del pecado. Y Dios nos limpia de esa maldad. Dios nos da la capacidad de apartarnos de ese pecado, limpiarnos de esa maldad. Dejamos de pecar. ¿Ok? No tome este versículo como una tarjeta de crédito. Usted dice, ay, pero Cristo lo pagó todo. Entonces peco, reza y empato. No, pero es que dice que si lo confieso, entonces ya cometo fornicación, ups, ya me emborracho, ups, a Dios se lo confieso para que mañana lo hago. ¿Otra vez? No es así. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es ya dejarlo. Eso es un cambio de actitud que resulta en un cambio de comportamiento. No, lo dejamos, lo dejamos. Es que hay tanto aquí en ese versículo. Eso de la confesión del santo, cuando nosotros estamos contristando al Espíritu Santo, es un ajuste que hacemos en nuestras vidas. Piénselo así, es un ajuste. Es un ajuste en cómo estamos viendo una acción. Es una acción y usted dice, bueno, hacía, antes la hacía, ahora no lo quiero hacer. Es arrepentimiento. Ok, bien. Pero es un ajuste en toda la vida. Nosotros tenemos que ajustarnos a nosotros, a la santidad de Dios. Piénselo así, ok. Nos convertimos a Cristo y estamos en la luz con Dios, en comunión, ¿verdad? Y estamos andando con Dios en la luz. Y lo que pasa es que ya andando con Dios en la luz, como que a veces nos desviamos hacia el pecado y Dios sigue así porque Él está en la luz y nosotros ya estamos en las tinieblas. ¿Qué es lo que necesitamos para estar otra vez con Dios en la luz? Alejarnos de las tinieblas. Es un ajuste que nosotros tenemos que hacer para dejar de andar en las tinieblas y volver a andar en la luz. No es un ajuste que Dios tenga que hacer. Dios ya se ajustó a nosotros por medio de Cristo y la cruz, ¿verdad? Dios está bien con nosotros. Y si nosotros le pedimos a Dios, ay Dios, perdóname. ¿Sabe lo que estamos pidiendo a Dios? Que Él se ajuste a nosotros. Así es. Dios, estoy en pecado. Perdóname. A mí me gusta el pecado tanto que quiero quedarme en el pecado. Perdóname. Dios, se ajuste a mí. Ande conmigo en las tinieblas. Hermanos, eso no funciona. El perdón del pecado se encuentra en la cruz de Cristo Jesús. Dios nos perdonó por lo que hizo Cristo. Y ahora lo que Dios quiere es andar con nosotros en comunión. Pero Dios es luz. No hay tinieblas con Él. Y si nosotros queremos andar en tinieblas, no estamos en la luz y no estamos en comunión con Dios. Y estamos contristados y afligidos porque así está el Espíritu dentro de nosotros. ¿Cuál es el ajuste que se tiene que hacer? No es nada que le toca a Dios. Todo nos viene para acá. Nosotros tenemos que hacer el ajuste. Es decir, hey, andar en bares, andar en fiestas, andar en los bailes, andar en borracheras, andar en fornicación, andar en pornografía, andar en codicias, andar en vagabundería, andar en todo eso, es en sus oscuridades, son las tinieblas. Y si usted quiere andar con Dios para ser lleno del Espíritu Santo, tiene que estar en la luz, tiene que alejarse de las tinieblas. ¿Me explico? Ok. La presencia del pecado en nuestras vidas contrista al Espíritu Santo y eso resulta en un espíritu triste dentro de nosotros, la depresión espiritual. Es por eso que también, hermanos, si usted ve a alguien que nombre el nombre de Cristo, dice que es un creyente y un salvo, un santo, dice que va a ir al cielo y vive en pecado, y vive en pecado como si nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos de nosotros, hijos de Dios, cristianos, cuántos de nosotros lo hemos tratado de hacer? Es que nadie sabe, yo voy a permitir ese pequeño pecado en mi vida. Nadie sabe. ¿Cómo se siente usted? Horrible, usted no puede dormir, ni dormir, no puede leer la Biblia, no puede llegar a la iglesia, no puede. ¿Cuánto tiempo dura usted así? Poco. Dice, ya no aguanto. ¿Y qué es lo que hace? Se arrepiente, lo confiesa y vuelve a la luz. Si alguien dice que conoce a Cristo y anda en tinieblas como si nada, hermanos, es un mentiroso. Si el Espíritu está contristado dentro de nosotros, nosotros también estamos contristados. ¿Y cuánto tiempo puede un hijo de Dios andar así? Muy poco. Entonces, cuando permitimos pecado o cuando toleramos un pecado en nuestras vidas, en vez de experimentar los resultados de la llenura, de ese amor, gozo, paz, ese denuedo, ese amor, ese espíritu de evangelizar, de misiones, después de experimentar los resultados de la llenura, experimentamos los resultados del pecado, depresión, tristeza, aflicción, y es de parte del Espíritu Santo trabajando con nosotros. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, si queremos ser espirituales y experimentar todos los resultados de su llenura en nuestras vidas, no podemos seguir contristándolo. Entonces, puesto que lo contristamos permitiendo y tolerando pecado en nuestras vidas, la solución es sencilla. No lo permita. No lo tolere. Confiese el pecado a Dios, deje de permitirlo, deje de tolerarlo, deje de andar en tinieblas, vuelva a la luz para andar limpio, porque Dios quiere limpiarlo. Esa es la primera cosa, no contristar al Espíritu Santo. Ahora ustedes que conocen sus Biblias, han pasado por el discipulado, saben cuál es la segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? No apagar al Espíritu. Eso es 1 de Tesalonicenses 5:19. 1 de Tesalonicenses 5:19. Ustedes están muy callados esta mañana. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Ok. Me preocupa. Voy a empezar a tirarle cosas. Como para despertarlos, para ver si están todavía conmigo, ok. Compro pingüinos otra vez. Esos quequecitos. Algunos de ustedes estaban, es que hubo un tiempo cuando yo tiraba pingüinos desde el púlpito. Eso fue bueno, ahora somos un poco más serios. ¿Okay? Más serios, no puedo tirar pingüinos. Tal vez dálmatas, porque a mí me gustan esos quequecitos que vienen con un... Bueno, olvido, está bien. Primera de Tesalonicenses 5:19, un versículo bien largo. No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo es que uno apaga el Espíritu? Otra vez, es uno de esos conceptos teológicos que es difícil de entender, voy a tratar de simplificarlo. ¿Sabe cómo apagamos al Espíritu en nuestras vidas? Diciéndole no. Si quiere apagar al Espíritu Santo en su vida, dígale no. Así es. Si usted quiere dejar de experimentar la llenura del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, todo el fruto que Él quiere llevar en y a través de nosotros, dígale que no. Cuando un creyente resiste la voluntad de Dios, cuando le dice no, cuando resiste la voluntad de Dios, apaga al Espíritu Santo. Dios mandó su Espíritu a morar en nosotros. Para algún fin, para lograr algo. Dios quiere, por supuesto, llenarnos del Espíritu para darnos el poder para testificar de Cristo Jesús. Pero también el Espíritu Santo está dentro de nosotros para ir transformándonos poco a poco de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Quiere que seamos cristianos. Hay un propósito en nosotros que Dios quiere lograr. Quiere llevarnos de punto A al punto B, de ser como nosotros pecadores a ser como el Hijo de Dios. Y cuando nosotros no queremos esto, ¿saben? Estamos resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere empujarnos, movernos hacia la meta de ser como Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? No, 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 no. Apagando al Espíritu. ¿Usted cree que va a sentir, experimentar toda la llenura del Espíritu Santo resistiéndolo, apagándolo, empujando en la dirección opuesta? Ok, y hay dos maneras de resistir al Espíritu Santo, de apagarlo. Okay, una manera es obvia, rebeldía. Uno puede decirle no al Espíritu Santo de una manera abierta y rebelde. Uno sabe lo que Dios quiere por medio de la palabra, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio de la conciencia. Uno sabe lo que Dios quiere y le dice pero en la cara no. Lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto. Dios quiere que usted, sea como Cristo. Y hay gente, pero terca. No. No. Hay cosas en su vida que usted ya debe, okay, no son, son pecados, digamos, pero hay cosas en su vida que están prohibiendo ese crecimiento en santidad. Y que eso que usted dice, hey, me gusta. No. No, no voy a cambiar. No, no voy a cambiar. No, no voy a cambiar. Yo he visto muchachas que se convierten a Cristo Jesús, inmediatamente saben que se visten mal. Que es obvio, 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 a todo el mundo que se visten mal. ¿Y qué es lo que hacen? Siguen así, vistiéndose mal. ¿Para qué? Para llamar la atención al cuerpo. Y uno dice, pero usted sabe, sí, pero es que es la belleza del cuerpo humano. Oh, gracias por compartirlo. No, sabe y resiste, sabe y resiste. Es que tengo un ejemplo en mi mente que quiero darles, pero no puedo. No, no lo haré. ¿Sabe por qué? Porque algunos de ustedes saben, hombres, algunos de ustedes saben que algo que tiene en su vida está prohibiendo su crecimiento en la obra y no quiere cambiarlo. Y puesto que algunos de ustedes, es que no puedo decirlo, no, es, quiero, ok, quiero, pero no lo voy a hacer porque yo he estado esperando tiempo que el Señor le convenza. ¿Y sabe lo que ustedes están haciendo? No. El Espíritu quiere moverlo hacia conformarse a la imagen de Cristo. Y en un área de su vida ustedes están, no, no, no. Y el Espíritu lo empuja y ustedes dicen, no. Y ahí se queda. Ahí se queda. Pero también hay otra manera de apagar al Espíritu Santo, que por la rebeldía abierta viene. Eso es fácil de ver. ¿Sabe cuál es la otra? Es esto. ¿Sí? Pero tiene que crecer en Cristo Jesús. Sí, sí. Usted debe leer la Biblia. Sí. Usted debe llegar a la iglesia los domingos para escuchar la predicación porque es buena exhortación. Sí, ma. Sí. Pero usted lo sabe. Sí. ¿Cuántos están en esto? ¿Cuántos? ¿Se sabe cómo es? Kai, ¿me presta su cuerpo? Venga. Ok. Yo soy el Espíritu Santo, suba. Kai es el rebelde. Ok. Yo soy el Espíritu Santo porque Dios es amor y... Ok. Yo quiero que Kai crezca hacia la meta de ser como Cristo, ¿ok? Entonces yo muy amablemente trato de moverlo así y ya como que influenciando, pero si él quiere ir para allá, ok, ande para aquí, ¿ok? No, y usted rebelde, muy rebelde, es como, no, vamos para allá, y usted va, hombre, para allá, y no avanzamos. Okay, y diga el lema del cristiano actual de ahí. De ahí. No, es que queremos ir para allá. Y cuando uno está sentado así, no se mueve. ¿Verdad? Gracias, muy amable. Sí, puedes llevar eso allá para que avancemos un poco con el mensaje. La apatía, la indiferencia hacia la voluntad de Dios hacia la meta a donde Dios quiere que usted llegue. Es simplemente una manifestación de la falta de querer hacer la voluntad de Dios. Es muy fácil ver la rebeldía. Dios dice hacia allá y dice no. Pero la apatía, hermanos, es igual. Es una manifestación de usted que usted no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿O me equivoco? ¿Es cierto? Dios quiere que la persona viva de alguna manera. Dios quiere que la persona haga ciertas cosas, pero a la persona, como decimos nosotros, de ni le va ni le viene. Como dije, esa lema, esa actitud de ahí qué importa, de ahí qué importa, de ahí qué importa. Y esta apatía, esta indiferencia hacia la voluntad de Dios apaga al espíritu igual que la rebelión abierta porque le dice lo mismo. No. Dios dice, tiene que avanzar. No. No me importa, ¿qué importa? Es lo mismo. No voy a avanzar. No voy a crecer. No me importa. ¿Qué va? ¿Qué va? Es no hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la solución? Romanos 6. ¿Cuál es la solución? Romanos 6. Si estamos apagando al espíritu, diciéndole que no, o por la rebelión o por la apatía, necesitamos una nueva actitud. No sé cómo otra manera de decir, usted necesita una nueva actitud, cambie su actitud, tiene mala actitud y tiene que cambiarla. Necesitamos una actitud que una actitud de eso, de que yo estoy dispuesto de hacer la voluntad de Dios con ganas y gozo siempre. Okay. No es que la voluntad de Dios tenga que gustarme siempre, no, va a haber cosas incómodas que Él me va a pedir hacer, pero es la voluntad que es agradable, es perfecta y es buena. Entonces, si ya estoy yo en la voluntad de Dios, yo sé que Él me va a llenar y yo voy a experimentar la llenura del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, de nuevo, todo esto, bien, pero yo tengo que tener una actitud de que, no, Dios dice que vamos por ese lado, por ese camino y yo quiero ir por ese camino. Bueno, Él dice que quiere conformarme a Cristo Jesús, yo quiero ser como Cristo Jesús. Dice que Él quiere que yo haga ciertas cosas, yo las hago. Solo tiene que decírmelo. Ok, Dios dice que id y haced discípulos. Ok, ¿a dónde voy? No debemos estar decidiendo si debemos ser misioneros en otro país. Debemos, especialmente jóvenes, debemos estar diciendo o decidiendo si nos quedamos o no. Porque ya sabemos que Dios nos dijo, id y haced discípulos. Dios, ¿quiere Dios que yo sea misionero? Esa no es la pregunta. ¿Será que Dios quiere que me quede? Porque ya me mandó. Y yo con ese corazón, yo quiero servirle. Oh, yo quiero servirle. Oh, yo quiero servirle. Romanos 6, 13. Necesitamos una nueva actitud. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Cuáles son los miembros? Es todo, ok. Manos, ojos, cabeza, pies, piernas, miembros. Estamos hablando de su cuerpo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentarse delante de Dios. Dios, aquí estoy. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que yo sea? Eso es lo que yo quiero también. Con gozo y con ganas. Eso es lo que quiero.
Y así, si hacemos esto, ya estamos en el camino, ya hacia la dirección que Dios quiere. Dios quiere que yo sea como Cristo. Yo también. ¿Estamos de acuerdo? Y dos pueden andar juntos si están de acuerdo, pero si no están de acuerdo, no pueden andar juntos. Eso fue Amós 3:3 que vimos hace 8 días. No, yo estoy de acuerdo con Dios. Yo quiero ganar almas. Yo quiero discipular. Yo quiero discipularme, que entrenarme. Yo quiero, si Dios quiere, que esté en otro país. Yo quiero. Es una actitud. Es una actitud. Romanos 6:16. 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis, y está hablando a cristianos, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Vamos a Éxodo 25. Siempre es uno de esos, esos ejemplos que creo que es 25. Es que no está en mis... Oh, no es 25. Ok, deme un segundito para encontrarlo. 21. Éxodo 21. Empecemos en el versículo 1. Estas son las leyes que las propondrás. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y dice, si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Independiente de lo que podemos sacar de aquí a explicar de la esclavitud de los hebreos, que fue una manera de cuidar a los pobres, ¿okay? No era una esclavitud como de nuestros días, digamos, en nuestras generaciones. ¿Sabe lo que esto nos enseña? Cristo no es uno de esos, no es como Faraón. No nos impone una dura servidumbre. Si usted no quiere servirle, no tiene que servirle. ¿Me explico? Pero vea el amo que tenemos, vea al Señor. Y lo que nosotros, Él nos ha sacado libres de la esclavitud del pecado. Y nos muestra la puerta. Y ahí se para ver qué hacemos. Y si no queremos apagar al Espíritu, tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que decir como este siervo en el versículo 5. Yo amo a mi Señor. No saldré libre. Yo le sirvo. Yo hago lo que Él quiera. Con gozo y con ganas. Porque Él es un buen amo. Y Él me trata bien. Esta es la actitud del que es lleno del Espíritu Santo. Porque sin esa actitud, Dios quiere que vayamos por este camino. Y nosotros siempre estamos con otro camino, con otra idea, resistiendo al Espíritu Santo, apagándolo en nuestras vidas. Entonces vea, ¿qué es lo que hemos visto? Son 2 condiciones de las 3. 2 condiciones. Primero, tenemos que confesar nuestros pecados, confesarlos con arrepentimiento para no contristar al Espíritu. Eso requiere un ajuste de parte de nosotros, de no permitir, no tolerar el pecado y no poner provisión para lo mismo. Vea, segundo lugar, tenemos que someternos voluntariamente a la voluntad de Dios para no apagar al Espíritu
en lo que Él quiere lograr en y a través de nosotros, y esto requiere una nueva actitud, un ajuste, una actitud de corazón, una actitud de un esclavo voluntario. Yo no quiero salir libre, yo no quiero vivir por mí, yo quiero vivir por el Señor y para el Señor. Es una disposición de querer hacer la voluntad de Dios. Tercera cosa, y voy terminando, Gálatas 5. Si los primeros, bueno, las primeras dos condiciones son negativas, no contristar al Espíritu Santo con pecado permitido, no apagar al Espíritu Santo con malas actitudes de no querer hacer la voluntad de Dios, esta condición es positiva. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Dos versículos, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con esto es un mandamiento, sabemos que tenemos la capacidad de hacerlo, y si somos cristianos podemos hacerlo, Dios nos manda hacerlo, no es nada que tenemos que pedir a Dios, Él ya espera eso de nosotros, es algo que queda aquí, con la decisión propia, su espiritualidad y la mía, depende de nuestras decisiones de cómo queremos vivir. Obviamente, al fin y al cabo, depende de Dios, pero Él ya ha hecho su parte. Vive en nosotros. Nos ha dado todo lo que necesitamos y ahora nos manda. Hey, anden en el Espíritu. O versículo 5:25. Si vivimos por el Espíritu, si somos cristianos, nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo adentro, dice, andemos también por el Espíritu. Imperativo, es un orden, mandato, mandamiento, andemos, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Ok, ¿cómo es que uno anda? ¿Cómo andas, Mike? ¿Cómo andas? No, ¿cómo es que uno camina? Ok, vea, eso es muy sencillo, es buenísimo, yo no sé si voy a poder explicarme en eso. ¿Cómo es que uno camina? Estoy caminando. Piensa en el proceso de caminar. ¿Cómo es que de estar parado, doy un paso? ¿Cómo es? Ok, vea. Primero, tenemos que inclinarnos para adelante, ¿verdad? Así es como usted, si usted trata de tomar un paso sin tirarse para adelante, no funciona. Usted dice, ay, pero quiero caminar. Ok, tiene que inclinarse un poco hacia adelante. Eso pone el cuerpo en desequilibrio. ¿Y qué es lo que pasa cuando su cuerpo ya está en desequilibrio para adelante? Ya viene la pierna para coger el peso del cuerpo y luego restablecer el equilibrio. ¿Sí o no? Algunos de ustedes están dormidos esta mañana, es la lluvia, ¿verdad? Es el frío, ¿ok? Otra vez, desequilibrio que tengo que inclinarme hacia donde quiero ir. Y ya con ese desequilibrio, viene la pierna para sostenerme, pongo mi confianza en la pierna para restablecer el equilibrio y sigo. Así. ¿Estamos? Ok. Para nosotros que llevamos tiempo caminando, ¿sabe? No pensamos en esto. Podemos caminar para los lados. Podemos caminar para adelante, para atrás. ¿Ok? Diagonal, vea. Y diagonal para atrás. ¡Ah! ¡Oh! Se me cayó el micrófono. Ok, pero para el que está aprendiendo a caminar, ¿cómo es? Difícil, ok, pensemos en los niños, todos hemos visto a los niños, ok, a los que están apenas como parados ahí caminando, ¿verdad? Piensa en un niño que está apenas tomando sus primeros pasos, que papi está allá y el niño está agarrado de la mesa allá o del sofá o de la pared o algo y papi dice, venga, ok, y está como así de distancia, como 10 centímetros, y el niño como que, ¡no! ¿Y qué es lo que quiere? Que... Okay, quiere un paso. ¿Qué es lo que siente el niño? Que por supuesto el niño
Es muy torpe y ya cae a menudo porque no sabe cómo qué hacer con todo el cuerpo encima de los pies. Ok, bien, pero también está bastante temeroso, ¿verdad? Ahí está agarrado a algo y no quiere soltarlo, no quiere soltarlo. No quiere soltar la mano de papi o no quiere alejarse de la pared, la mesa le da estabilidad. El desequilibrio es nuevo y le asusta. Que obviamente no ha caminado suficiente con las piernas para realmente tener la fuerza en las piernas, para tener confianza en las piernas, pero también ha estado toda su vida gateando sobre cuatro patas, ¿ok? Bien estable, o siempre anda de la mano de alguien. Y ahora, esto de inclinarse para adelante, le causa temor. Entonces está agarrado de la mesa o algo y papi está ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? No quiere, como se inclina pero no quiere, se inclina y no quiere. Ok, pero ¿qué pasa luego? El niño aprende a caminar. Ok, está incómodo. Ese desequilibrio es incómodo, tener que confiar en sus piernas. Pero ¿cuánto le cuesta caminar? Desde un día a otro. Una vez que empieza, ok, ya puede ir caminando. Entonces ya está caminando por todos lados. Ella tiene que pegarle para que no camine por todos lados. Ok, el Hijo de Dios tiene que aprender a caminar, andar en el Espíritu de la misma manera. El principio es igual para nosotros. El principio es igual para nosotros que con el niño, porque nosotros tenemos que aprender de cero. Cuando yo me convertí a Cristo Jesús, nunca en mi vida antes había andado en el Espíritu. Nunca. Ni un paso. Tenemos que aprender de cero. Tenemos que aprender que tenemos que soltar todo lo demás. Muchos están agarrados de la mesa de esta iglesia. Uy, tiene que ir. Sí, yo sé, pero me da temor. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de confiar en esta iglesia y lo que esta iglesia le provee, estabilidad, y tiene que empezar a andar en el Espíritu. Vea. Por supuesto, es un poco incómodo. Vea, cuando uno es nuevo en este andar, resulta un poco incómodo. Pero con cada paso es como el niño. Es que va más fácil siempre. Y si andar en el Espíritu es como caminar con el cuerpo, ¿cómo es? Okay, primero que nada, es obvio. Obvio. Nadie camina por saltos grandes. Si yo quiero llegar allá y comer algo de esa buena comida que tenemos para el refrigerio. ¿Ok? Allá hay pizza, hay gallitos, chicharrones. ¿Qué más tenemos allá? Hamburguesas. Ok, si yo quiero algo de esa buena comida que trajo Kai Hazel. ¿Qué es? ¿Voy a llegar allá en un paso? No. ¿Cómo es que llegamos? Son pasos que... razonables, pasos pequeños, que pasos que poco a poco, y ahí llego rapidito. Vea, si queremos caminar con Dios, sabemos cuál es la meta, y la meta no es llegar allá y comer la hamburguesa de Hazel. Es que no hay hamburguesas, no hay pizza, ok, hay pan café, ok. Estaba mintiendo, perdóname, me arrepiento, lo confieso. Vea, sabemos que Dios quiere que seamos como Cristo. Sabemos que Dios quiere que estemos evangelizando. Sabemos que Dios quiere que busquemos a nuestro propio discípulo, ¿verdad? Pero no es que, ok, hoy y boom, mañana soy como Cristo. ¡Ah! No, es que hoy poco a poco me caigo, ok, como un niño, y luego me levanto y poco a poco, caminando. Pero ¿cómo es? Uno se entera de la dirección por la cual Dios quiere que vaya. Que por, no es caminar por cualquier lado, no. Es una meta. Dios quiere que seamos como Cristo. Ahí está la meta. Se entera de la meta también por el camino por donde debe ir. Bien. Entonces el creyente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Es como ir hacia el café, que algunos de ustedes justo después de terminar deben ir allá, ¿ok? Despertarse un poco. Café, se dice, ok, ahí está la meta, café. ¿Qué es lo que usted hace? Se inclina hacia la meta, ¿verdad? Para luego sostenerse con una pierna, seguir inclinándose hacia la meta del café y una más, y ahí usted va a llegar ahí. Y nosotros sabemos que Dios quiere que seamos como Cristo, que actuemos como Cristo. Esa es la meta. Y lo que nosotros tenemos que hacer es inclinarnos voluntariamente hacia esa meta. Se dice, wow, qué buena ilustración. ¿Qué quiere decir con eso? Tiene que escoger, tiene que decidir hacer algo que debe hacer para ser como Cristo. Que sería un paso más hacia la meta de ser como Cristo. Por ejemplo, vea. Tengo unos ejemplos, okay, vea. Leer la Biblia todos los días, para leer la Biblia en un año. Usted puede leer 4 páginas de su Biblia cada día y dentro de un año leer toda la Biblia. Eso sería algo que se espere de un cristiano, ¿sí o no? All right, ¿cuántos lo están haciendo? No quiero ver manos. Y usted dice, ok, wow, pero... Y para alguien que no está haciendo, para ustedes que llevan años... Es como caminar, hey, de aquí para allá, de allá para aquí. Eso es fácil. Me leo la Biblia, 4 páginas, 6 páginas, 10 páginas. Will en los Estados Unidos está leyendo la Biblia a veces, una vez al mes. Una vez al mes. El hombre está caminando bien. Pero para algunos de ustedes es como el niño que no quiere soltar la mesa. ¿Cómo es posible que voy a leer la Biblia todos los días? ¿Sabe? Tiene que inclinarse un poco y empezar. Y si usted empieza, el Espíritu Santo lo va a sostener. Para seguir inclinándose hacia esa meta y darle lo que usted necesita para desarrollar ese hábito en su vida. Pero usted tiene que inclinarse primero. Usted tiene que fijarse en la meta y escoger hacerlo. Se va a caer, por supuesto, un día, 2 días, que no lee, ok, bien. Pero tiene que levantarse y seguir inclinándose hacia esa meta. Y Dios lo va a sostener. Le va a dar la fuerza para hacerlo. Le va a dar tanto el querer como el hacer, que es Filipenses 2:13. Ok, resulta en un poco de desequilibrio en su vida. Puede ser que eso le asusta. Como por ejemplo, testificar. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esto del susto de que, uy, tengo que testificar a mi mamá? ¿Sí? A sus hermanos, a la gente en la calle, a alguien. ¿Y cómo es que sabemos que tenemos que evangelizar, sabemos que el Espíritu Santo está adentro para darnos el poder para testificar? Y como que queremos inclinarnos hacia esa meta y no, hombre, no. ¿Por qué? Porque nos da temor. ¿Saben? Es por eso que a veces llevo a la gente a la calle. Yo sé que no todos van a tener la costumbre de testificar en la calle. Yo lo sé. Pero si usted testifica en la calle, ¿es tan fácil testificar a los compas o en la familia? Porque usted tiene que enfrentarse con un desconocido. Y luego hablar en una conversación de Cristo. Eso es fácil. Fácil. Pero tiene que inclinarse hacia la meta primero y ver que Dios lo va a coger, lo va a apoyar, lo va a sostener, va a restablecer el equilibrio para que usted pueda seguir un paso más. Es andar con el Espíritu. ¿Ok? Entonces vea, cuando hacemos esto, cuando escogemos hacer cosas que la Biblia dice, voluntariamente escogiendo obedecer a Dios, el Espíritu Santo siempre nos sostiene, nos apoya, nos da el poder para hacerlo. Al principio, por supuesto, no hay mucha confianza. Obviamente, es como el niño aprendiendo a soltar la mesa para caminar 2 o 3 pasos, pero lo hace, y con cada paso, uno agarra más confianza. Es decir, hey, el Espíritu Santo me sostiene en esto. Entonces voy a seguirle en otro paso. Y voy a seguirle en otro paso. Y voy a seguirle en otro paso. ¿Cómo es que ustedes creen que Raúl, que no está aquí con nosotros, Raúl está en otra actividad hoy, okay, creo que con la cárcel? En Talamanca.
Okay. ¿Cómo es posible que él puede estar ahora pensando en ir a Nicaragua? Usted dice, pero para que yo fuera a Nicaragua, eso es, sería un milagro. Sí, pero ¿cómo es que él llegó a ese paso de inclinarse hacia esa meta? De ir a otro país para predicar el evangelio, ministrar en las cárceles allá. ¿Cómo? Primero, él empezó, bueno, salió él de una vida difícil y empezó a leer la Biblia, un paso, y luego ya camina bien en esa área. Y luego de eso de testificar, luego empezó en la cárcel y ya caminando con la cárcel, y ya es, ahora es otro paso hacia la meta que puede ser Nicaragua para él. Es un poco incómodo, pero ¿saben? Él ya ha pasado mucho rato caminando, sintiendo ese desequilibrio, se acostumbró. Y Dios ya puede dirigirlo. Muchos de los cristianos hoy en día, Dios no los puede dirigir. ¿Sabe por qué? No están caminando. No están caminando. Ok, yo puedo mostrarle los domingos la dirección por donde usted debe ir. Yo puedo mostrarle la meta. Y si usted sentado dice, wow, sí, man, yo veo la meta. Híjole, ¿qué meta? Y usted dice, pero ahí está el camino. Y usted dice, wow, sí, man, yo veo este camino. Sí, sí, pero no se mueve. ¿Cómo es que Dios va a dirigirlo? Usted llega el otro domingo y yo le muestro la misma meta y el mismo camino. Y usted dice, De ahí. Ahí está. ¿Sabe cómo es que Dios nos dirige? Caminando. Y dicen, un poco por acá, ok. Y un poco por acá, ok. Y un poco por acá, ok. Está bien, está bien. Estoy en movimiento, man. Estoy bien, bien. Pero siempre yendo hacia la meta. Ser como Cristo, actuar como Cristo, comportarme como Cristo. Pero con los primeros pasos, si no doy los primeros pasos, no voy a poder dar los últimos. Tenemos que empezar a caminar con lo que sabemos. Con lo que sabemos. Y si nos incomoda, está bien. Es un poco de desequilibrio porque estamos inclinándonos hacia la meta y el Espíritu Santo va a estar allá para sostenernos. Es lo que Él nos prometió. Pero uno no puede caminar en el Espíritu si está contristando al Espíritu o si está apagándolo. ¿Ok? Les doy un repaso. Y ya terminamos, ¿ok? Ustedes pueden tomar su café. Contristamos el Espíritu, ¿cómo? Permitiendo, tolerando pecado en nuestras vidas. Eso contrista al Espíritu y Él nos contrista a nosotros. ¿Cuál es la solución? Un ajuste. Tenemos que arrepentirnos y confesar el pecado. Hey, mira, si estamos permitiendo y tolerando pecado en nuestras vidas y así contristando el pecado, es que la solución es dejar de permitirlo, dejar de tolerarlo, limpiarnos de toda maldad por la confesión y ya seguir. ¿Ok? Apagamos al Espíritu, ¿cómo? Cuando le decimos no. No. ¿Ok? Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Solución, una nueva actitud. En vez de decir no, es decir sí. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí. Sí. Con gozo y con ganas, yo quiero hacerlo. Muéstrame lo que Dios quiere y yo lo hago. Queriendo hacer esa voluntad de Dios, ¿ok? Esclavos voluntarios. Eso es dejar de resistir al Espíritu. El Espíritu quiere que vayamos por ese lado. Y nosotros estamos resistiendo. No, es que tengo este pecado aquí conmigo y a mí me gusta. Y el Espíritu Santo dice, suéltelo, 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 suéltelo. Y dice, no quiere. Está resistiendo al Espíritu. También hay cosas en nuestras vidas que es la voluntad de Dios y no queremos hacerla. Resistimos al Espíritu Santo en lo que Él quiere que hagamos, o por rebeldía o por apatía. Ok, bien, si estamos bien con confesión, con una nueva actitud, si no estamos contristando ni apagando al Espíritu Santo, que nos toca andar con Él. Andar de acuerdo con Él. Hey, si Él quiere que yo doy brincos allá en la calle, bien, voy a dar brincos en la calle. Si Él quiere que yo sea contador, voy a ser contador. Okay, no me gusta. Pero sabemos lo que Dios quiere porque tenemos la Biblia. Y Dios nos dice lo que Él quiere aquí. Dios nos dice cuál es su voluntad aquí en la Biblia. Es una voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, si escogemos eso, si dice, ok, Dios quiere que yo vaya hacia la meta, yo también, yo voy porque yo quiero. Entonces, yo voy a obedecer, yo voy a seguir primero, yo voy a dar el primer paso. Desequilibrio, por supuesto, es un poco incómodo, pero yo sé que el Espíritu me va a sostener. ¿Cuál es el siguiente paso? Ok, Raúl, Nicaragua. Uy, poco incómodo. ¿Cómo voy a sostenerme? Ni idea. Pero si Dios quiere que yo esté allá, voy. Ok, equilibrio. El Espíritu Santo siempre lo apoya. Si hacemos eso, si no contristamos al Espíritu, permitiendo y tolerando pecado en nuestras vidas, si no apagamos al Espíritu diciéndole no, ni por rebelión, ni por indiferencia, si la Biblia le dice algo, usted lo toma en serio. Y si andamos en el Espíritu haciendo lo que Él quiere, obedeciéndole, ¿saben? Estaremos llenos del Espíritu. Así de sencillo. Espirituales. Espirituales. Es por elección propia. Y gozaremos de todos los resultados de la llenura de Él. Todo el fruto, el denuedo, el amor de Dios, de todo. Es así de sencillo. Suelte el peso del pecado. Sométase con ganas y gozo a Dios. Y aprenda a caminar paso por paso, obedeciéndole en lo que usted sabe de la Biblia. No es nada más. Este es el último mensaje de la llenura del Espíritu. No contristarlo, no apagarlo, andar en Él. Si ahora no entendemos lo que Dios espera de nosotros, no sé qué más explicar. No contristarlo, no permite el pecado en su vida. No apagarlo, no decirle que no, ni por rebelión, ni por apatía, indiferencia. Andar con Él, seguir los pasos, obedecer lo que Él quiere que se haga. Y si usted lo hace, usted es lleno del Espíritu Santo. Nada místico. No es nada místico. No resulta en ningún sentimiento de que... ¡Ah! No. Es saber que usted está con Dios en la luz. Y Dios le va a proveer para cada paso. Esa es la llenura. Esa es la llenura. Entonces oremos. Padre Santo, gracias Padre.